Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 20 de marzo de 2024. Le agradecemos a Ricardo Piñero en los controles, como también al señor coordinador Claudio Lecam, asimismo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, si bien Argentina, buenos augurios, tiene un scope and method algo diferente de economía y cultura, mis oyentes más fieles, leales y devotos saben de mi portento, de mi alcance, de mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo recargados, alambicados. Esto me lo celebraba tanto el profesor Miguel Riños. Esta cuestión de educar al ciudadano de a pie. ¿Qué nos querrás decir, brutos? No, de ninguna forma. Mis modos algo recargados, alambicados, tan amigos de la hipérbole, de naturaleza barroca, y mi modo, mi manera de acometer la vida, de enfrentarla, de interpretarla cual tragedia romántica. Por supuesto, a todos mis colegas, profesionales aquí en la radio, periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. También agradezco al señor locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida, esta superlativa, sobresaliente, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta práctica recurrente permanente, ostensible, consuetudinaria del locutor oficial Radio Amadeus a partir de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador, esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Me siento muy halagado y me siento muy cómodo haciendo mis programas en Radio Amadeus. Y hoy es una de esas noches tan particulares y específicas donde no voy a decir tal vez esa salvajada de ese gran músico popular de mi adolescencia, de mis primeros años de juventud, el pianista de Los Abuelos de la Nada, sí, Andrés Calamaro. Diré sí que quiero disfrutar, relajarme haciendo aquí el programa, conversando con ustedes, disfrutando mis vasos de agua, confiándoles en algo que yo había pensado hace unos minutos, en el entendimiento del cual hablé alguna vez con Ricardo, al cual le voy a recordar, por favor, que creo que no es un tema de mi computadora, lo voy a intentar ahora, en caso de que no esté funcionando el internet. Yo traté de reiniciar aquí, si no me da una respuesta positiva, Ricardo, te pido que vos vuelvas a aplicar tu magia. Entonces, yo pensaba recién, hace mucho tiempo había pensado en aquella ocurrencia de un gran libro escrito por Pelé, o rey, ¿no es así?, el rey del fútbol, que me regaló mi papá en 1978, sobre Pelé y Coutinho tirando paredes. Y eso que Coutinho era un número 9 no demasiado hábil. A mí no me gustan los 9 que no sean técnicos. Me gustan los 9 técnicos y hasta algo exóticos, ¿no es así? Con mucho gol, con potencia, pero con buena técnica. Por eso, el otro día le confiaba a una polaca, bailarina de tango, pero muy futbolista, que Robert Lewandowski es un 9 para el Bayern München o Múnich, o para la selección de Polonia. No es un 9 para el Barcelona. Un 9 es Zlatan, un 9 es Jordi Alba. O en una versión distinta, un media punta o un falso 9 era Leo Messi. Entonces, en el entendimiento que de pronto logramos con Ricardo de tirar paredes, o en esta vocación mía, algo exorbitante, algo excesiva, sí extraordinaria, sí con la vocación de excelsitud, de no permitirme goles que no sean de espaldas, de taco y con los ojos vendados, ¿sí? Porque hago una concesión a lo popular, porque hablo con cierta autoridad, son las paredes de Bochini y Bertoni, para halagarlo a él que es hincha Independiente. Yo podría decir las paredes de JJ y el Beto Alonso. Y me permito una nota más para todos los hinchas de Independiente. El Bocha Bochini, que fue la gran estrella, siempre estuvo celoso de la incorporación al plantel de nuevos 10. Por ejemplo, sé que un número 10 de Platense que la rompía o que la descosía en un tiempo, ustedes saben que Platense suele ser primo hermano de River. Cuando ellos no necesitan descender, River gana ciertos partidos, o cuando River necesita campeonar, Platense se esmera más en ganar ciertos partidos cuando compartimos la primera. Históricamente ha sido así. Entonces, yo recuerdo bien que un 10 de Platense no se le dio una buena acogida en Independiente, en el plantel. Tampoco la recibió el Pepe Biondi, que era un 10 extraordinario, un 10 extraordinario de Temperley, un Temperley que llegó muy lejos en el Nacional del 76, con un equipo extraordinario donde el arquero era el mono Guibaudo, si no recuerdo mal, que creo que pasó luego a Talleres de Córdoba, un equipo extraordinario, también recuerdo aquel Talleres de Córdoba. Bien, y el Pepe Biondi no tuvo cabida, Brailovsky no tuvo cabida, pero se destacó a la fuerza de ser un gran jugador, venía de All Boys, ¿no es así? luego jugó en la selección de Israel. El punto es que se decía en la revista El Gráfico, tan solo si durante 10 minutos en un match Bochini y Brailovsky se entendían, Independiente era la Capilla Sixtina. Precisamente, esto es lo que yo honro y lo que procuro hacer con mis programas. Renacentismo puro. Y es lo más fehaciente, verosímil, honesto, intelectualmente, honrado que puedo decir. Para la delicia y el deleite de mis amigos, y como dice la canción de Serrat, y se amargan la vida mis enemigos porque saben que es cierto. Muy bien, entonces paso ahora a lo convencional. Muchas gracias y un beso enorme para vos, mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil. De allí suelo recordar al 10 Raí y Paliña, de ese San Pablo multicampeón. Y Raí jugó en la selección brasileña de fútbol que ganó el Campeonato Mundial 1994. Bien, entonces a mi camarada de armas, amigo entrañable, contador público, gran padre de familia, sobre todo un gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, a mi exalumno el doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, quien fuera alumno mío en las primeras materias de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario, y a mi gran amigo, mecenas, protector, consejero, el doctor Hugo Spettel, que me conoció escuchando la radio, y resulta que éramos amigos en común con el doctor Hernán Cialino, ambos farmacéuticos y bioquímicos. Luego diré el resto de los saludos, que hoy tengo muchos y los quiero sistematizar para que sea una práctica sistemática, sistémica, esquematizada. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Búscanos también en Facebook, Instagram y X Twitter, con la misma denominación. Y mi número de celular, que doy al aire sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin reservas de ninguna clase, es el 112-305-3027. 112-305-3027. De modo tal que le vamos a pedir a Ricardo un primer intervalo musical y procuro subsanar esta cuestión con el Internet.
Thank you.
Espero que te haya gustado ese recuerdo de Independiente, querido Ricardo. Las paredes de Bochini y Bertoni, las paredes de Bochini y Burruchaga, las paredes de Bochini y Brailovsky. Y era tan grande Bochini que alguna vez en alguna entrevista periodística Marangoni, que era un gran cinco, comentaba diálogos entre Bochini y él. Y Bochini le decía, ¿para qué te la voy a pasar a vos? Es un pase para atrás. Los pases son para adelante, quirúrgicos. La gambeta es para adelante. En el fútbol ofensivo, lujoso, vistoso, espectacular, renacentista. Cual Capilla Sixtina. Noticias. El PRO se aleja de la posible alianza con La Libertad Avanza y esto rima. Y después les voy a contar alguna cuestión de la casta de La Libertad Avanza. Con esta jugada, Macri vuelve a la primera línea de fuego tras su repliegue electoral de 2023. Con el anclaje de la presidencia de PRO, el exmandatario apuesta a recuperar el control de su partido para centralizar las negociaciones con Milei por casilleros en el gobierno o el armado de las listas electorales de 2025. Dado los plazos legales establecidos, será proclamado en las próximas 48 horas, según fuentes cercanas al expresidente. Estos serán los integrantes del Estado Mayor del PRO: Mauricio Macri, presidente; Soledad Martínez será la vicepresidenta primera; el diputado nacional Damián Arabia, vicepresidente segundo; Bullrich, por su parte, será la titular de la Asamblea; el Consejo Directivo lo integrarán los gobernadores Rogelio Frigerio Nieto, Entre Ríos; Ignacio Torres, Chubut; lo harán como titulares partidarios en sus provincias los intendentes Diego Valenzuela, 3 de febrero, Guillermo Montenegro, General Pueyrredón, y los históricos dirigentes partidarios María Eugenia Vidal, por CABA, y Diego Santilli, por Provincia de Buenos Aires. 2. El Ejecutivo descartó establecer por decreto una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esperará a que el tema se trame en diputados, se trate en diputados, se trame. Esto fue un lapsus lingüe. El mes que viene, Adorni añadió, es un tema extremadamente delicado. Siempre va a estar en el marco de la restricción presupuestaria y el equilibrio fiscal, que es innegociable. La fórmula jubilatoria va a seguir todas estas lógicas, de tal suerte que no perjudique al jubilado, de modo tal que cumpla con el equilibrio fiscal, y se discutirá por todos los sectores involucrados. 3. Un fuerte temporal provocó destrozos en el AMBA y dejó La Plata bajo agua. Se registraron grandes inundaciones en la capital bonaerense y en la zona sur del GBA. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se trató de una supercelda, un conjunto de tormentas de gran intensidad que pueden provocar granizo y vientos particularmente destructivos. Esto es lo que anunció una vez más el Servicio Meteorológico Nacional. La Municipalidad de La Plata informó que cayeron 123 milímetros de lluvia en solo dos periodos de media hora. También hubo grandes acumulaciones de agua en varias zonas del sur porteño, donde se interrumpió el servicio eléctrico. En Recoleta, una mujer de 74 años falleció luego de ser impactada por una baranda que cayó desde un noveno piso a raíz del temporal. Para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional, rige la alerta naranja en el área metropolitana. Están llegando algunos avisos de amigos, algunas felicitaciones y saludos, como por ejemplo de la doctora Isabel de Urquiza, como también del doctor Alejandro González Escudero, quien a su vez preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. El gobierno de Milei anunció el cierre de dos organismos nacionales y el despido de 900 empleados, argumentando que eran puestos de no trabajo. Los organismos cerrados son el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Además, el presidente del INAFSI fue denunciado por presunto beneficio económico a cooperativas que integraba. El gobierno considera los 100 días de Milei como un caso de estudio debido a la reacción de la oposición y el cumplimiento de las promesas de campaña. Yo igual quisiera plantear una advertencia. Cuando se habla de la reducción de una veintena de ministerios a tan solo 9, cuidado con que probablemente esté ocurriendo esto, pero no se prescinda de empleados, sino que son reabsorbidos en funciones similares, comparables u homogéneas en otros organismos. Esta historia ya la conocemos bien. Quinto, luego del traspié, el gobierno obtuvo el apoyo de la Corte para avanzar con el sistema acusatorio en Rosario. Esto es una buena noticia. El ministro Cuño Libarona encabezó una reunión en Casa Rosada. Allí estuvo el Supremo Rosati. El objetivo es implementarlo en todo el país, con foco en la ciudad hackeada por el narcotráfico. La conferencia incluyó una frase polémica. Quien quiera recordármela puede comunicarse conmigo. El Ministerio Público Fiscal 6 firmó un convenio con la Asociación Civil Usina de Justicia. El acuerdo se realizó en un contexto de profesionalización del organismo estatal para poder cumplir con sus objetivos y tiene vigencia por 3 años, aunque se prorrogará automáticamente. 7. Los precios mayoristas tuvieron en febrero una suba del 10,2%, al igual que en enero aumentaron menos que la inflación minorista. Les recuerdo que se han logrado los superávits gemelos de Tesorería General de la Nación, pero en términos financieros, es decir, incluyendo los intereses de la deuda, ergo fue por 0,2 del PBI y luego por 0,5 del PBI, enero y febrero respectivamente, y de cuenta corriente de la balanza de pagos, o de cuenta corriente con el exterior, con el costo de una recesión brutal. Estamos cayendo a un ritmo de PBI real de 4,5%. ¿Correcto? El mundo se prevé, de acuerdo a las previsiones económicas, a las predicciones del Fondo Monetario Internacional, que el mundo crezca en promedio 3,1% el PBI mundial, la misma cifra del año anterior. Les recuerdo que 3,1% es la caída del PBI real argentino diciembre 2023 contra diciembre de 2022. En el global la caída fue 1,6, casi 2%, y se prevé una caída de entre el 4 y el 5 para este año. El Fondo Monetario originalmente había previsto una caída de entre el 3 y el 3,5 para la Argentina. Pero esos números se van corrigiendo y nosotros los consultores REM también hacemos estadísticas y previsiones y vaticinios y pronósticos. Octavo, el primer bimestre, ok, se terminó con superávits gemelos por la recesión. La recesión explica. En febrero 2024 hubo una caída fuerte de las importaciones que se dio por el encarecimiento que generó la devaluación y por su consecuente escenario recesivo, que también fue consecuencia del ajuste del gasto que permitió observar números positivos en el frente fiscal. 9. Renunció un funcionario encargado de controlar la pesca furtiva por una supuesta presión de Cancillería a favor de un empresario chino. Se trata de Julián Suárez, quien hasta ayer era director de control y fiscalización pesquera. Polémica con la carga millonaria del buque Tai'an por pesca no autorizada de la codiciada merluza negra. En apariencia, la gota que colmó el vaso fue la determinación que se tomó con respecto al BP Tai'an, el cual fue denunciado por la pesca de merluza negra sin tener asignado el cupo correspondiente, ya que la cuota pertenece a otras 3 empresas armadoras. 10. En un contexto donde sobran rumores e hipótesis sobre quién o quiénes podrían comprar las empresas del Estado a privatizar por el gobierno del doctor Javier Milei, es un hecho que Eduardo Urnequian, Aeropuertos Argentina 2000, Corporación América, no puede comprar ni Aerolíneas Argentinas ni otra línea aérea del país. Esta afirmación es un hecho. El fallo de defensa del consumidor del año 2002. Un fallo de la Secretaría de la Competencia del año 2002 le impide a Aernequian comprar o tener acciones de una línea aérea. Ustedes saben de todas formas que en Argentina todo es posible. Para hacerla corta y no aburrir con tecnicismos a nivel mundial, hay reglas en función de los derechos del consumidor que indican lo siguiente. Quien tiene el usufructo de los aeropuertos no puede tener una línea aérea o un negocio de handing, servicio de rampa. Editorial, clima de malestar con Milei en la Corte. La eventual nominación presidencial para que el juez Lijo acceda al máximo tribunal puso en guardia a Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Internación por Joaquín Morales Sola. Internacional, un tribunal de apelaciones bloqueó la ley antiinmigrante de Texas. Por favor, Ricardo, un interludio, un nuevo intermezzo o intervalo musical. Gracias, Ricardo. Cuestiones de casta. La senadora libertaria Vilma Facunda Bedia introdujo, aquí dice metió, en su despacho de la Cámara Alta a toda su familia. A pesar de la campaña de La Libertad Avanza contra la casta, la legisladora o parlamentaria jujeña contrató en su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada. Es una pequeña pyme, Ricardo. Desde un despacho cercano dijeron que Bedia también hizo ingresar a sus hermanos, Juan, Carlos, pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, miembro de la misma entidad. Ambos accedieron a una categoría A1. El rumor más inquietante para la pequeña empresa familiar de Bedia es que algunos de sus empleados de mayor confianza también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. El margen para cobrar un salario del Senado al mismo tiempo que se percibe un plan del ex Ministerio de Desarrollo Social sería que la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social demorara o demorase entre 5 y 6 meses. Durante ese lapso habría puntos ciegos para el control y la transparencia estatal, alegan en la Cámara Alta. Muy bien, aquí llegan algunos saludos de Ana, de redes, especialista en redes o que participa en las redes de comunicación de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy. Y bien, llegaron otros saludos de los integrantes de Un Aplauso para el Asador, cuyo organizador de los Spaces es el doctor Gustavo Domingo, un gran amigo con quien estamos escribiendo un trabajo de largo alcance, con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo. Aquí llega también un saludo de mi colega, el doctor Fernando Andrade. Ustedes fíjense que casi digo, en lugar de doctor Juan Carlos de Pablo, cometí un error de los cuales mi madre nos advertía a mi padre y a mí. Estos días son de San José, por estos días nacía mi madre hace muchos años, y siempre me recordaban a San José Obrero. Yo superpuse, pensé, ¿no es así?, en el aplauso para el asador organizado por el doctor Gustavo Domingo, el gurú, y al mismo tiempo pensé en Fernando Andrade, el doctor Juan Carlos de Pablo, casi digo Juan Carlos de Andrade, porque pensé en dos cosas, y cuando mi padre y yo nos excusábamos y decíamos, mamá, es que tenemos muchas ideas al mismo tiempo, serénense, mediten y vayan emitiendo una tras otra de manera ordenada vuestras ideas. No se excusen en la brillantez del discurso, en la inspiración arrebatada. Se serenan, meditan y emiten, parlamenten, alocuten en orden, idea tras idea. Bien, un gran recuerdo de mamá, que era una mujer eminentemente práctica. Para ilustrar lo que venía comentándoles del impacto enormemente recesivo de los superávits gemelos que se han conseguido, utilización de la capacidad instalada en la industria, que solía ser un pulso del valor efectivo, de PBI efectivo, que se puede medir en pesos, dólares, euros. Nosotros tenemos una proxy casi perfecta del PBI, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, pero la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, dado que nuestro PBI es 70 u 80% absorción doméstica, es decir, demanda efectiva, absorción doméstica, venía dado. El ritmo de intensidad de utilización nos daba una aproximación al PBI. Entonces, fíjense, si el nivel general en enero es que de nuestra capacidad instalada en la industria, es decir, de los insumos de capital físico imprescindibles para la producción, se utiliza 54,6%. Y ahora detallo. De refinación del petróleo, 83,5%, porque han tenido una gran performance. Hay que destacar quienes todavía tienen una muy buena performance. Industrias metálicas básicas, 76,3%. ¿Correcto? Sobre 100%. Sepan que existen requerimientos técnicos, como en los viejos buenos tiempos cuando uno compraba, no digo celulares, las bandejas Pioneer, Sony, o usted compraba un auto en los 80 y venían con el manual del usuario, ¿correcto? O los grandes equipos de telecomunicaciones, existe un máximo de capacidad teórica que nunca es el 100%. A usted al auto le dicen, usted puede manejar a 200 por hora, y en realidad el máximo alcanzable es 170. Con lo cual ese 30% no es de desempleo de maquinaria, es que no se puede utilizar más allá, sino usted está generando presiones inflacionarias por demanda, en la teoría convencional keynesiana. Papel y cartón, 69.8%. Productos alimenticios y bebidas, 57.7%. Sustancias y productos químicos, 57.1%. Productos minerales no metálicos, 57.0%. Nivel general, 54.6%. Casi la mitad de la industria no está trabajando a su ritmo pleno. Edición e impresión, con la salvedad que ya hice antes, 53.9%. Estos son los rubros por debajo del nivel general. Productos del tabaco, 50.5. Productos de caucho y plásticos, 43.5. Productos textiles, 36.7%. Metalmecánica, excepto automotores, 33.4. Industria automotriz, 25.7. Entonces, ya que digo esto, me permito decir lo siguiente. Yo les había hablado de los complejos exportadores. Las últimas cifras que tenemos, es decir, el global de 2023, si bien tenemos cifras del intercambio comercial argentino, sobre todo a enero y preliminares de febrero, pero concentrándome en los complejos. Primero, el complejo sojero exportó el año pasado por casi 14.000 millones de dólares. Representa el 20, casi el 21% de las exportaciones totales argentinas. La variación interanual fue casi menos 44%. Principales socios comerciales: India, China, Vietnam, Indonesia, en ese orden. Presten mucha atención por lo que voy a seguir diciendo, ¿no es así? Cerca del 90% de las expo del complejo de soja estuvo compuesta por harina y pellets de soja y aceite de soja. Ustedes saben que tienen las habas, o bien los porotos, ¿sí?, o los granos de soja. Usted tiene luego la harina y luego usted tiene pellets y aceites de soja. Estoy hablando de un cierto grado de industrialización creciente. En 2023 las exportaciones del complejo descendieron casi 44%, principalmente debido a una disminución en las cantidades de alrededor del 36% y en los precios de alrededor del 12%, luego de un máximo alcanzado en 2022. Las exportaciones netas fueron 63.2% inferiores al 2022. El principal comprador de harina y pellets de soja fue Vietnam. El 60.6% de las expo a India fueron de aceite de soja. Muy bien, sepan que en ese ítem del complejo sojero también tenemos biodiesel. Del complejo automotriz, que exportó por casi 9.000 millones de dólares el año pasado y representa alrededor del 13% de las expo totales argentinas, los principales socios comerciales son Brasil, Chile, Colombia y Perú, en ese orden, ¿sí? En 2023 el complejo exportador se posicionó como el segundo más grande. En el año anterior ocupaba el cuarto lugar en el ranking, después de soja, maíz y petroquímico. Sepan que el complejo agroindustrial exportador, ahora estoy introduciendo algo más que la soja, es el único con superávit exportador, que para poder producir y exportar genera divisas en términos netos positivos, porque el resto de los sectores para poder exportar importa más en términos de insumos, bienes de capital, piezas y accesorios, en ese caso sobre todo para la industria, ¿sí? Y cuando hablamos de industria, las manufacturas de origen industrial por excelencia son los autos. Mayoritariamente se exportaron vehículos destinados al transporte de mercancías y de personas y en menor medida chasis, partes y neumáticos. Debido a las impos realizadas por este complejo, las exponetas registraron un déficit de 2.100 millones de dólares en el periodo mencionado, lo que ya dije. El principal destino de las expo fue Brasil, pero también se destacaron Chile, Colombia y Perú. Complejo petrolero petroquímico exporta por alrededor de 8.000 millones de dólares, representa casi 13% de las expo totales argentinas. Los principales socios en este orden son Estados Unidos, Chile y Brasil. ¿Tenemos más música, Ricardo? Un fortísimo abrazo para el doctor Gustavo Domingo, gran persona, gran colega. Él es médico, pero especialista asimismo en macroeconomía y finanzas. Un gran autodidacta. Y por supuesto del mismo grupo, al doctor Mariano Petraca, y por supuesto de ese mismo grupo, al ingeniero y doctor en economía y finanzas, Alex Daciano. Activos financieros, tomado esto de la sección de economía del último domingo, del artículo de Fernando Marengo, los mercados parecieran no estar midiendo los riesgos de la economía global. El escenario de desaceleración económica global, con políticas aún contractivas por parte de los principales bancos centrales, y con riesgos ciertos que comiencen a observarse turbulencias, de que comiencen a observarse turbulencias en el proceso de aterrizaje suave, hace propicia la búsqueda de rendimientos a tasa fija. en aquella economía que aparezca como más saludable. Por este motivo, llama la atención el bajo premio al riesgo con el que está operando el mercado. Se encuentra en mínimos la sobretasa que paga la deuda con grado de inversión e incluso la de alto riesgo respecto de bonos del gobierno norteamericano. Pero fundamentalmente la evolución de las acciones estadounidenses es la que despiertan, sí, gran curiosidad e interés y en algunos casos avidez o apetito por el riesgo. En los últimos 12 meses, el Standard & Poor's 500, es decir, el Standard & Poor's 500, acumuló un incremento cercano al 35%, alcanzando máximos históricos, mientras que el índice de acciones europeas hizo lo propio en un 20%, mientras que el Hang Seng, ¿sí?, que es el índice bursátil testigo de China, ¿sí?, marcado por la realidad china, que es una economía que va a caer, ¿sí?, o mejor dicho, que se está desacelerando, donde tenemos que uno de cada cinco jóvenes está desocupado, casi se me escapa una a la Kichilov, ¿sí?, y donde hay un problema por la utilización de tecnologías intensivas en capital. Ya lo voy a mencionar, eso es una gran curiosidad. El Hang Seng, marcado por la realidad china mencionada anteriormente, y entonces registró una caída superior al 15%, el Hang Seng, índice bursátil testigo de China. Ahora bien, las subas registradas, ¿sí?, tanto en Estados Unidos como en Europa, no son homogéneas, sino que estuvieron lideradas por el sector de empresas tecnológicas, mientras que los sectores de comunicaciones y tecnología marcaron incrementos interanuales superiores al 60% en el S&P americano o norteamericano. La suba de tecnológicas rondó el 40% en el Stock 600, el Stock 600 europeo. Pero dado que estos índices ponderan la participación de cada compañía por su valor de mercado, aquellas que aumenten relativamente su valuación verán incrementada su participación en el índice, reflejando cada vez más la evolución de los sectores que lideran el alza de los precios. Muy bien, ¿qué música escuchamos hoy? Hoy escuchamos de Focus, Mother Focus, de su registro Mother Focus de 1975, el número 7, el número 8 y el número 9. Focus, the fourth, Focus 4, 4, Someone's Crying, alguien está llorando, y el cuarto, All Together, todos juntos. Respecto de la información que les di del año pasado, de exportaciones, de los complejos exportadores y en dónde invertir en obligaciones negociables de estos sectores, de estas compañías, puedo mencionar el intercambio comercial argentino, cifras estimadas de febrero de 2024, es decir, tenemos enero y tenemos febrero, con lo cual podemos hablar del intercambio. Por eso hablamos de superávits gemelos de Tesorería General de la Nación, financiero, ¿sí?, tanto para enero como febrero, y superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos o superávit de cuenta corriente con el exterior de enero y febrero, a costa de la recesión brutal que les manifesté a través del nivel de intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Resumen ejecutivo del intercambio comercial argentino. Intercambio comercial argentino, 9.624 millones de dólares, es decir, una caída del 6,3% en el interanual, teniendo exportaciones por 5.531 millones de dólares, incrementaron casi 6% interanual, e importaciones por 4.093 millones de dólares, que cayeron casi 19% en el interanual. ¿Me siguen? De tal suerte que el saldo comercial fue de 1.438 millones de dólares en positivo. Las exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos en millones de dólares, participación y variación porcentual febrero de 2024. Entonces, tenemos en cuanto a las Expo, productos primarios, 1.442, ¿sí?, millones de dólares, un incremento de 18.8, 1.958 millones de dólares en cuanto a manufacturas de origen agropecuario, 1.413 en cuanto a millones de dólares manufacturas de origen industrial, ¿sí? Incrementaron 18.3 primarios, 8% MOA, caída de casi 4 en manufacturas de origen industrial, y 718 millones de dólares combustibles y energía, caída de 3%. En cuanto a las IMPO, bienes de capital 724, suba del 0.4%, cuánto pondera, casi 18% en las IMPO. Bienes intermedios, importaciones por 1.636 millones de dólares, una valoración, un peso de 40%, esto significa una caída del 12% en la comparación homogénea respecto de igual periodo del año anterior, 160 combustibles y lubricantes, una caída de casi el 74%, luego 888 en materia de piezas y accesorios para bienes de capital, caída de casi el 17% en la variación homogénea, bienes de consumo, caída de casi el 20%, 466 millones de dólares, y 202 en materia de vehículos, automotores y pasajeros. Resto de las importaciones cayeron 52%. Decime, Ricardo, estimado, cuánto me queda un Viva Perón. Bien, entonces, 112-305-3027. Mis especialidades profesionales son 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, de tal suerte que traslado o trasladamos precios a la neoclásica o a la austríaca hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, y a la Karl Marx, y viceversa, trasladamos valores hacia precios de mercado a la austríaca o neoclásica. Y por otro lado, mi papel de consultor, capacitador, expositor, administrador de carteras compuestas por activos financieros de riesgo incierto en materia de productos financieros derivados al mismo tiempo. Ustedes pueden llamarme mientras duermo, mientras bailo el tango, mientras hago el amor, mientras hago radio. ¿Sí? En ese caso no querría interrumpir. Si ustedes quieren preguntarme la TIR, nominal anual, la TIREA de títulos de deuda soberana argentina, el riesgo país, la tasa de corto plazo de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. La tasa de descuento, la tasa promedio de descuento o de oportunidad para diversos sectores industriales argentinos. Sí, eso sale una moneda. También soy guía cultural en materia de cuadros y de conciertos de música clásica compuesta por autores clásicos argentinos y nuestros próceres. ¿Qué hacemos en Fundecos? Nosotros pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno lo calculamos en términos nominales o corrientes, o bien reales, es decir, referidos a un índice de precios de año base, es decir, cuando hay estabilidad macro, hay estabilidad monetaria, por ende de precios. Elegimos de tal suerte el año base, PBI real a precios de 2004, estimamos curva de rendimientos, es decir, tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Un beso enorme para Patricia Vaz en Suiza y en Francia, también para Carla en Venecia, para Patricia Conceta en Italia, para Sofía Petrichenko de Rusia viviendo en París, al igual que Elena, igual que para Marlene de Polonia, para los Republicanos Unidos de Comuna 2 de Cremolati. Honramos la figura, conmemoramos a Enrique Yo, ¿no es así? En su carácter venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.